Costumbres y Artes, en 810 Vivo. Presenta Audi Pro, representante exclusivo de Unitron. Revolución en el mercado de los audífonos.
Y hablábamos hace un ratito de la cantidad de chicos que están empezando las clases en el día de hoy, tanto en primaria como en secundaria. Y miremos por unos instantes a la adolescencia, que sin duda es una de las etapas en que se generan más cambios hormonales, físicos, emocionales. Se acerca además la hora de tomar las primeras decisiones por cuenta propia en ese proceso de maduración. Y todas las acciones y decisiones que se toman están vinculadas a emociones que parten desde el cerebro. Por lo tanto, la neurociencia se encarga de analizar este asunto. Y les cuento que hoy está empezando en Punta del Este la cuarta escuela de educación, ciencias cognitivas y neurociencias, para promover investigaciones científicas que tienen que ver, entre otras cosas, con la actividad cerebral en la adolescencia, así como en otras etapas de la vida. Vamos a conversar de esto y para eso saludo al otro lado de la línea al bioquímico, doctor en ciencias biológicas, investigador e integrante del Centro de Investigación Básica en Psicología, Juan Valle Lisboa. Buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, gracias por recibirnos. Está en estos momentos en Punta del Este, ¿no?
Sí, es verdad, estoy en Punta del Este, estamos empezando la actividad que usted estaba mencionando.
¿Ya están por arrancar?
Y arrancamos en la tarde, está llegando toda la gente. Ajá. Estamos, bueno, conversando un poco cómo va a ser, resolviendo los últimos problemas. Bien, pinta bien. Lo único que no pinta bien es el clima, pero bueno, esperemos que mejore.
Sí, igual es bajo techo, ¿no?
Sí, pero siempre es bueno poder apreciar Uruguay bajo sol, porque luce incluso mejor.
Luce mucho más lindo, ni hay que hablar Punta del Este con sol. Pero todo tiene su encanto también, ¿no?
La verdad que sí, lo importante es la actividad en realidad.
Exacto. Hace, digamos, 20 años, 30 años, quizá no se estudiaban este tipo de elementos porque no había una forma de mirar los cambios en detalle que se producen en el cerebro, ¿no?
A ver, las cosas que estamos intentando estudiar desde ahora están en el programa de estudios de las ciencias cognitivas, de la psicología y de la neurociencia, desde tiempos, si se quiere, inmemoriales.
Ajá.
Aclaro ya a un puntito, que es que yo estoy, además de la Facultad de Psicología, estoy en la Facultad de Ciencias. Y eso habla mucho de el tipo de cosas que intentamos hacer, que son interdisciplinarias, que mezclan distintos enfoques, distintas herramientas, distintas teorías. ¿Está bien? Entonces, creo que eso es lo que pasó en los últimos años, en los últimos, si se quiere, 30 años. Todas esas cosas que están en el programa de estudios de la psicología y de la neurociencia empiezan a ser posibles porque tenemos herramientas, como tú decías, que nos permiten entrar en eso. Por ejemplo, la imagenología, bien utilizada, puede darnos herramientas para eso.
¿Se usa mal también?
A ver, se usa, cuando digo se puede usar mal, quiere decir, pongo una persona adentro de un escáner y miro cualquier cosa, y entonces lo que puedo concluir ahí es cualquier cosa. O sea, es importante, y creo que eso es un consenso entre los investigadores serios, cuando uno va a hacer un experimento, diseñarlo bien, porque por más que uno tenga una técnica, lo único que va a sacar sino es un montón de figuritas lindas, pero que no tienen mucho significado. Es importante tener teoría detrás de lo que uno está haciendo. Uh-huh. Y entonces ahí, por eso es interesante juntar la psicología con la neurociencia, que siempre han estado intentando juntarse, pero creo que más que nunca, hoy en día es posible la unificación.
¿Eso es lo que hace usted, doctor?
Bueno, yo empecé trabajando en estas cosas en la Facultad de Ciencias, porque hacemos modelos teóricos ahí con el Departamento de Biofísica, modelos y teorías acerca de algunos procesos mentales, y ahora vinculándonos con la gente de la Facultad de Psicología, estamos haciendo experimentos utilizando electroencefalografía, seguimiento de los movimientos oculares. Mira. Ese tipo de experimentos, tratar de entender cómo las teorías se engarzan en cómo operamos el comportamiento. Y últimamente lo que estamos haciendo es utilizar además la plataforma del Plan Ceibal, por ejemplo, para hacer experiencias a gran escala. Por ejemplo, el año pasado, nosotros no solo trabajamos, en particular nosotros no trabajamos con adolescentes, y eso es otra cosa que quería aclarar. Sí, mucha gente de la que viene a esta escuela trabaja con adolescentes, pero nosotros trabajamos, por ejemplo, en estas cosas, o con adultos, o hicimos una primera experiencia el año pasado con niños, a través de la plataforma del Plan Ceibal, para ver si podíamos estimular algunas facultades necesarias, por ejemplo, para aprender la matemática. Pero esas son todas como herramientas distintas, la tecnología digital, los sí. métodos de imagenología, que permiten que las teorías sean puestas a prueba, porque eso es de lo que se trata la ciencia, poner a prueba las teorías que uno tiene, y irlas mejorando o tirarlas cuando no sirven para nada. Y entonces en esa línea es la que estamos. Lo que ha surgido en los últimos años con estas escuelas es, bueno, si realmente creemos en cómo funciona el cerebro, creemos en cómo aprende el cerebro y cómo enseña el cerebro, bueno, pongamos eso a trabajar y mostremos que podemos hacer algo por uno de los problemas importantes de la sociedad, que es la educación. El otro problema, que es el que quizás motivó el tema este de la adolescencia, es, bueno, hay otros problemas en la realidad cotidiana, en particular los temas de la violencia o los temas de
sí, la criminalidad,
que también pueden, exacto, que son temas que pueden recibir una mirada desde la neurociencia, una mirada, ¿no? Acá hay que entender que nadie tiene la pretensión de totalidad, en lo interdisciplinario nadie tiene la totalidad, y eso es algo que a lo que tenemos claro. que acostumbrarnos a vivir los que estamos en este mundo, que es decir, bueno, y yo sé de esto un poco, y aquel otro que está allá sabe un poco más y sabe otra cosa. Y entonces, con esas distintas miradas, tratar de entender la realidad. La realidad es una, pero las miradas son muchas.
Doctor, ¿y en la adolescencia es cuando se producen más cambios en el cerebro a lo largo de la vida?
Digamos que en la adolescencia lo que pasa es que hay distintos tipos, hay un tipo de cambios particulares. O sea, en la niñez hay muchos cambios. Empezamos con... Hay una serie de procesos de maduración de la conectividad. Digamos que nosotros nacimos básicamente con un número de neuronas más grande del que vamos a usar. Ajá. Entonces en la maduración perdemos neuronas. Después hemos demostrado, la ciencia ha demostrado que hay neurogénesis postnatal, pero creo entender, no soy un especialista en el campo, hay gente en el Clemente Estable que puede hablar de eso, creo entender que no es un fenómeno tan masivo como para que se repueblen todas las neuronas de nuestro cerebro. Entonces lo que hacemos es que empezamos con un conjunto grande de neuronas y las cableamos mucho, y después la experiencia y el desarrollo nos va ajustando esas redes y de alguna manera especializándolas mucho. Eso es un poco lo que mostró la doctora Silvia Bunge, que no sé si llegaron a hablar de eso en el programa, pero el viernes pasado sí. una conferencia de la doctora Bunge.
Que vino de la Universidad de California.
La Universidad de Berkeley en California. Pero ella tiene una formación que viene, se formó como estudiante en Canadá, después hizo sus estudios de biología ahí también en Canadá, después hizo un doctorado en Stanford y un postdoctorado en el MIT, o sea, es una persona que ha estudiado en los lugares más importantes, dirige un laboratorio de, digamos, lo que se llaman el laboratorio se llama The Building Blocks of Cognition, es así como los ladrillos de con los que se arma la cognición, y es justamente el desarrollo de esos elementos necesarios para aprender, para pensar, para tomar decisiones, para hablar, etcétera. Y ella estudia en particular lo que se llama las funciones ejecutivas, y eso tiene que ver con justamente con la capacidad que tenemos de controlar nuestro comportamiento, y eso es lo que ella mostró muy, digamos, de una manera muy adecuada para un público de popularización, pero sin simplificar la ciencia, mostró que esas son las cosas que en la adolescencia maduran más tardíamente, justamente la parte de toma de decisiones. Es más, algunos de los datos mostraban que uno termina de tener un cerebro adulto alrededor de los 25 años. Entonces, a nosotros nos parecía que eso era importante, más allá de los temas de educación, era importante para el debate de la propuesta de rebajar la edad de imputabilidad penal, porque, bueno, es un elemento más, de vuelta, no tenemos la intención de la totalidad, no vamos a decir, claro. La neurociencia dice que hay que hacer esto.
Claro. Pero es una afirmación con consecuencias políticas, digamos. Decía la doctora Bunge, entonces, el cerebro humano completa su, digamos, su etapa de formación a los 25 años? ¿Hasta los 25 años no está completo?
Hasta los 25 años hay procesos que, si uno compara, por ejemplo, hay indicadores de maduración de la corteza cerebral. Y entonces, si uno compara los indicadores de maduración de la corteza cerebral, en particular en las áreas vinculadas a la toma de decisiones, lo que se ve con las técnicas que yo le comentaba, las técnicas imaginológicas, uh-huh. es que esos índices no alcanzan el nivel adulto hasta más o menos los 25 años. Uh-huh. Eso no quiere decir que... fue muy interesante la conferencia de la doctora Muge, porque no es que no entiendan los adolescentes qué está bien y qué está mal, pero sí muestra que hay algunas tendencias que quizás no sean, que quizás sean inevitables para los adolescentes, y que quizás hasta sean buenas si son manejadas en un contexto adecuado. O sea, es el periodo de la vida donde uno empieza a explorar y aprender qué cosas son necesarias, qué cosas puede hacer, hasta dónde puede llegar. Entonces, es natural que los adolescentes tengan esa especie de plasticidad, de inmadurez, que les da la plasticidad necesaria para aprender. El asunto es, el desafío para la sociedad es cómo usamos o cómo aprovechamos ese conocimiento para darle a los adolescentes un marco que los lleve a su mayor potencia, a hacer lo más que pueden, y ahí entra la educación, y evitar o reducir el riesgo de que tomen comportamientos riesgosos que terminan en los problemas que la gente quiere atacar con esta propuesta. O sea, claro. es también mostró la doctora Buge un conjunto de datos de Estados Unidos respecto a la mayor prevalencia de, por ejemplo, accidentes de auto, por ejemplo, consumo problemático de drogas, empezando ahí por la natural tendencia a explorar a bueno, e incluso mostró una cosa muy interesante, que es el efecto de los pares, digamos, de los amigos de los adolescentes sobre los adolescentes. Por ejemplo, mostró un experimento muy bueno en donde, en una especie de ambiente simulado, una especie de juego, los adolescentes tendían a cometer muchos más errores de arrojo, por ejemplo, manejando un auto en un jueguito, de tirarse y chocar, cometían muchos más de esos eventos de chocar de manera como en sí impulsiva, cuando estaban... sabían que estaban siendo mirados por compañeros que cuando no. E incluso eso tenía un directo reflejo en las zonas del cerebro que tienen que ver con la socialidad, la percepción de los otros, el tomar en cuenta la opinión de los otros.
Es decir, que frente a sus pares asumen más riesgos aún.
Es claro, eso es un poco esa cosa de, digamos, quizás la neurociencia no es necesaria para decir eso. Todos sabemos la noción esa del adolescente que quiere mostrarse ante los demás.
Claro, eso lo sabemos ya desde el barrio, ¿no?
Por eso, entonces hay sustratos neurobiológicos de esto, e incluso tienen interaccionan con las hormonas. Lo que es interesante es que hay una biología de esto, hay un desarrollo de esto que debería ser tomado en cuenta para cuando uno va a hacer políticas sociales de cualquier tipo, ¿no? Este es un poco lo que nos pareció interesante, por eso nos pareció que este mensaje debía ser pasado, más allá que no pensamos que las decisiones las tiene que tomar la ciencia.
Claro. Doctor, hablando del cerebro, ¿hay una diferencia entre el cerebro de los hombres y el de las mujeres?
¡Qué pregunta! Yo no sé nada, podría decir de esto y ya con eso cerrar. Son temas que se discuten, se investigan. Evidentemente, la sustancia que baña el cerebro de los hombres y el de las mujeres no es siempre igual. Digamos, la composición de los medios, de las hormonas que reciben, etcétera, y yo espero que haya cambios. Y hay algunas cosas estudiadas, en particular vinculadas al comportamiento sexual o de ese estilo. Es más dudoso, o digamos, más debatido, hasta qué punto hay diferencias cognitivas. Por ejemplo, de estilos cognitivos, de que a los hombres les guste más una cosa que otra. Ese es un tema que no me animo a meterme, porque... Uh-huh. Siempre hay alguna propuesta que dice, sí lo hay, y después hay alguien que dice, no, pero tus datos están sesgados de alguna manera. Entonces, eso hay que mirarlo con mucho cuidado. De hecho, hay una... uno no puede hacer todo, pero hay una profesora que viene a esta escuela, que es Elizabeth Spelke, con K, que mantuvo un debate con un colega de ella en la Universidad de Harvard, que es Steven Pinker, hace unos cuantos años ya, en torno a este tema. Si hay, en particular, si hay una diferencia... entre los hombres y las mujeres, una diferencia biológica para atacar la matemática. Entonces hubo un debate interesante, Spelker decía que no, no había ninguna base para suponer eso, y Pinker, que es un científico también muy reconocido, decía no, claro que los hay. Entonces el debate es muy interesante, está en inglés, si quieren buscarlo, Spelker, Pinker, van a ver que hay un debate muy interesante sobre este tema, pero yo no me animo a decir nada, porque no sé.
Bueno. Doctor, cuéntenos algo de la actividad que está por comenzar allí en el departamento de Maldonado, en Punta del Este concretamente. ¿Llegan investigadores de distintos países?
Sí, esto es así. Básicamente los investigadores que vienen aquí son de los más importantes de las ciencias cognitivas y las neurociencias cognitivas. Hay gente que que trabajó con Piaget o que incluso cuestionó algunos resultados de Piaget. Tenemos de los más importantes de centros, de Stanford, de Berkeley, de París, de pensando en Boston University. Hay de los lugares más importantes del mundo que están trabajando en estos temas. Una parte, no podemos traerlos a todos, pero una parte están acá. Y esta es una escuela que surge por iniciativa de un grupo de latinoamericanos, en particular la doctora Marcela Peña de Chile, el doctor Mariano Sigman de Argentina y el doctor Siddhartha Ribeiro de Brasil, que postulan a un grant de la Fundación James McDonnell, que es la de en honor al creador de los aviones, que, bueno, tenían un dinero para investigación y para promoción de las ciencias cognitivas y aplicaron ese grant. Mira. Y con ello hicieron tres escuelas que lo que buscan es justamente tomar a los mejores profesores, ponerlos con los mejores estudiantes, y acá estudiantes quiere decir gente que está terminando sus posgrados, que ya son investigadores incipientes en alguna de las áreas, educación, neurociencias, ciencias cognitivas, y tratar de generar con ellos una nueva comunidad de investigadores que piensen los problemas de la educación, pero de una perspectiva de las neurociencias cognitivas. Ese es el objetivo de la escuela. Entonces, la modalidad es como hacer un retiro. Pongo los 35, 40 mejores profesores que hay, pongo 50 estudiantes y que se, y además de que hacen charlas, discuten artículos, elaboran proyectos, que se generen esas redes sociales que permiten el intercambio, el conocer nuevas ideas, el que alguien critique tus ideas al más alto nivel. Entonces, eso es lo que estamos haciendo hoy acá. Nosotros logramos, cuando nos enteramos de esto, nos pareció fenomenal, entonces dijimos, nosotros estamos armando desde el Núcleo de Ciencias Cognitivas, tratando de armar una maestría en Ciencias Cognitivas en la Universidad de la República. Entonces esto nos pareció que era fundamental y muy avanzada. Nos contactamos con esta gente que fue muy generosa y dijeron, cómo no, la cuarta tiene que ser en Uruguay. Y bueno, de hecho está siendo la cuarta en Uruguay.
Claro.
Empieza hoy.
Muy bien.
Empieza hoy. Ya están llegando los investigadores y empezamos hoy con una inauguración. Y después tenemos el viernes. Hemos introducido algunas innovaciones. El viernes, por ejemplo, tenemos un día que hemos abierto a que venga gente, por ejemplo, de la educación, porque se llama el Día Abierto o Día Ceibal. Entonces, nosotros queremos meter el tema y el uso de las tecnologías como la que ofrece la plataforma de Ceibal, como forma de, a la vez, proponer intervenciones educativas, o sea, darle al Ceibal más contenidos educativos y utilizar eso para refinar nuestros conocimientos de cómo se aprende. Porque, de vuelta, si nosotros realmente sabemos cómo se aprende, si realmente podemos decir eso, deberíamos poder mejorar la educación. Claro. Y ese es el objetivo.
Muy bien. Doctor, una cosa me quedó allí picando con el tema del cerebro y los 25 años, la edad en la que terminaría de madurar. Si esto fuera así, ¿no habría que subir la edad de imputabilidad a los 25 años?
Bueno, eso es lo que se terminó discutiendo el viernes, el otro día, un poquito, muy por arriba. A ver, una cosa es el desarrollo cerebral y otra cosa es qué hacen las sociedades para organizarse, ¿no? Son cosas que no necesariamente son iguales. Entonces, no necesariamente se implica que hay que subir la imputabilidad. Hay que pensar, lo que sería bueno es discutir un poco hasta qué punto, qué es lo que queremos hacer con la penalización, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro objetivo con alguna de las medidas. El objetivo es la punición, el objetivo es la justicia, el objetivo es dejarlos fuera de circulación para que no agredan más, el objetivo, ¿cuál es el objetivo? Cuando nosotros definamos ese, un poco ese objetivo, podemos utilizar lo que sabemos para ver cómo lograrlo mejor. Yo creo que esa es la discusión política, debe decir, bueno, ¿qué queremos lograr con esto? Y bueno, ¿cómo es la mejor forma de lograrlo? ¿O qué es lo que dice el conocimiento actual de cómo se logra esto?
¿Y usted cree que eso que no está todavía?
¿Cómo?
¿Y usted cree que eso no está todavía?
A ver, yo creo que el conocimiento hay un conocimiento que es desconocido por la sociedad para tomar las decisiones y para incorporarlo al debate. Bueno, lo que tú me preguntás puede ser una pregunta interesante. Bueno, esto parece decir esto, que habría que llevar hasta los 25 años. Bueno, capaz que no, depende de qué es lo que queremos hacer. Mm-hmm. Capaz que hay que encerrar a los adolescentes en otro sistema, así, no sé, no estoy proponiendo nada de ese estilo. Digo que la discusión debería incorporar estos elementos. Estos y otros, ¿eh? No, de vuelta, no pretendemos la totalidad del conocimiento. Bien.
Bueno, yo le agradezco al doctor Juan Valle Lisboa que nos haya atendido esta mañana allí en plenos preparativos de lo que es esta cuarta escuela de educación, ciencias cognitivas y neurociencias que está por comenzar. Muy amable, doctor, lo dejo allí con las tareas, ¿eh? Gracias por
Bueno, muchas gracias, gracias por llamar e interesarse, gracias.